Dios existe, no sé si existe, pero si existe no le importamos, porque, o por lo menos no le importo yo, ¿no? Porque no solamente no está mi papá, sino ahora se va a llevar a mi mamá. A Dios no le importa que yo me quede sola. Me encantaba ver que personas me hicieran caso, que es la mayoría de mi grupo de amigas, este grupo de amigas que éramos, por así decirlo, las populares del colegio, se convierten. Me acuerdo que escuché su charla, que era sobre el mundo, y todo lo que dijo me parecía que me golpeaba, ¿no? La música que escuchas, los chicos con los que sales, la ropa que utilizas, las frases que dices, todo es una mentira. No dejar que Dios me conociera de verdad, o sea, que viera mi corazón, su debilidad, sus dolores, su pecado, para que lo cure. ¿Cómo puedes decir que le vas a dar toda tu vida cuando ni siquiera puedes hablar con Él una hora? Y comencé a dudar. Yo tengo realmente una relación con Dios. Yo lo conozco. Él me llamó.
Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. ¿Recordáis la semana pasada? Nos habíamos quedado con Mayra. Mayra era una chiquilla de Guayaquil que su infancia y su adolescencia la había convertido en maldad, digámoslo así. Pero gracias a una de sus amigas, ella también quiso tener ese contacto con Dios y entró como candidata. Pero al final lo acabó abandonando porque no se centraba en Dios ni en la oración. Retomamos esta historia con Mayra. Mayra, ¿qué tal? Al final, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa cuando vuelves a casa? ¿Qué te pasa por la cabeza cuando vuelves a casa?
O sea, que yo decía, ¿cómo puedo decirle a las personas que me di cuenta que no tengo una relación con Dios cuando llevo 7 años diciendo que la tengo? Entonces, no sabía cómo hacerlo y me daba vergüenza y no quería aceptar que necesitaba a alguien que me ayude o que necesitaba a Dios, ¿no? Y simplemente para mí fue un corto con esto, se acaba. Y decidí estudiar psicología. Estudiar psicología en una de las universidades que son buenas acá en Guayaquil, pero que su línea es bastante atea y que puede llegar a ser a una persona que tiene su fe por ahí tambaleando mucho daño. Muchísimo.
¿Pero por qué? ¿Qué te decían los profesores en estas universidades?
Usted vive en angustia existencial porque tiene una contradicción interna con todas las ideas que le ha puesto la iglesia, que son normas que no sirven para nada, que en el momento en el que usted se deshaga de esas cosas, de esos estereotipos, de lo que está bien y está mal, va a poder ser libre y va a poder ser usted misma. Mientras no lo haga, va a vivir con alguien que quiere ser y no puede. Nunca va a ser feliz. Eso es lo que me decían mis profesores, totalmente ateos, ¿no? Y yo decía, tiene sentido. Claro, si yo antes hacía las cosas porque me veían o no me veían, porque estaba bien, porque la norma dice que no se debe hacer, ahora, decía, era para mí muy fácil creer que la vida cristiana coherente, la vida de santidad, era simplemente normas. Eran simplemente normas que tenías que cumplir, ¿no? No eran exigencias del amor, eran normas, entonces era mucho más fácil dejarlas. Porque yo, ¿por qué me tengo que dejar guiar por estas normas? Y era mucho más fácil saltar al siguiente paso de decir, Dios no existe, ¿no? Como cuando entrabas a tu clase en psicología, te decían, deje su fe afuera. Si quieres ser un buen profesional, si quieres realmente ser un intelectual, una persona formada, con algo de formación, es evidente que no tienes que tener ninguna fe. Porque cuando vayas a ser psicólogo o tal, tu fe no puede ejercer ningún tipo de ahí de presión en lo que vas a decirle a tu paciente. Entonces, todos mis profesores me decían que mi fe era un obstáculo para mi profesionalismo. Y yo quería ser una buena profesional. Evidentemente, como ya me había dado cuenta que, como al parecer, Dios no quería que fuera consagrada ni que ese no era mi camino, entonces tal vez ese es el mundo. Entonces, si quiero ser profesional, tengo que dejar mi fe de lado. Y como mi fe era un cúmulo de normas de alguien a quien no conocía, era muy fácil. Fue muy fácil para mí dejarlo y dejarme llevar por el mundo. Y ahí empezó la cadena de como una espiral que va hacia el fondo. No, al inicio eran ciertas cosas malas, después fueron cosas muy malas y al final era un estilo de vida nocivo, no solo para mí, sino para las personas que me rodeaban. Cuando inicié psicología, mi mamá todavía estaba viva. Después de un año y medio, falleció. Mi mamá, en ese último año de su vida, ella tenía una fe muy sólida.
Entonces empieza psicología y ¿qué ocurre?
Entonces entré y yo vivía como en una vida en la que hay cosas que no hago porque sé que están mal, pero no las hago porque sé que están mal, no porque amo a Dios y sé que le ofende, sino porque la norma dice que no lo haga, ¿no? Entonces, claro, todo era un cúmulo de ideas y de conceptos en mi cabeza de lo que está bien y lo que está mal, pero nunca basadas en el amor al Señor, en el conocimiento de una persona que uno no renuncia a la música, uno no renuncia a la impureza, uno no renuncia a esas cosas porque en los 10 mandamientos está. Uno renuncia a eso, y cuando lo hace bien, es porque conoce a Dios, y Dios, amándolo al Señor, el mundo se vuelve basura. Y para poder seguirle mejor, hay cosas que uno va dejando. Pero eso pasa cuando amas a Dios y cuando le conoces. Pero si no le conoces y lo haces porque todo el mundo te dice que está mal y no hay que hacerlo, porque evidentemente si lo hago la gente va a pensar mal de mí. Por eso durante todo el tiempo que estuve en el movimiento, habían etapas en las que tenía deslices con el mundo.
Entonces, ¿qué ocurre, Mayra? ¿Qué cambia?
Comencé a tener otro círculo de amigos que en los que todos teníamos un mismo pensar, un mismo sentir, vivir y ser para el mundo. Entonces, este era mi grupo ahora. Solo conservé, y esto fue una de las cosas que me lograron sacar de este círculo, de esta espiral por ahí, que va para abajo y que parecía que no paraba, creo que yo conservé de entre todos mis amigos una amistad muy cercana con dos. Pero estos dos amigos, Dios los puso, ¿por qué? Porque en un momento en el que yo estaba muy mal y tenía esta doble vida que nadie la conocía, ellos la descubrieron. Por cosas de Dios, ellos lograron toparse con mi verdad. Descubrieron muchas de las cosas en las que yo estaba y que no le contaba a nadie.
¿En qué momento vuelve Dios a tu vida?
Así, en ese círculo, en esa espiral que te va llevando abajo, hubo algo que me sacó de la nada. Y fue María.
¿Cómo fue, Mayra? ¿Cómo fue todo esto? ¿Cómo te saca María?
Me llama mi amiga que cantaba en las misas y me dice: Mayra, necesito que vengas a cantar ahorita en una misa en la que estoy. Ven, por favor, hazme la segunda voz. Y yo, pero acabo de salir de otra misa. No importa, ven. Y dije, dos misas en un día. Bueno, no importa, voy a pasar todo, voy a hacer como que si no estoy, voy a ir a tocar, cantar y ya está. Entonces voy y me siento. Me acuerdo tanto que me senté en un lugar donde nunca lo hacía, que era frente a la Virgen. Y ella me dice en el momento de la comunión: escucha mucho esta canción porque la acabo de componer y es para ti. La compuse pensando en ti. Y cuando la canta, la canción era sobre la frase de San Agustín. Sobre la frase de: no hiciste, Señor, para ti, nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en ti. Era sobre la vida de pecado que había tenido San Agustín y cómo lo único que lo hizo feliz fue ese encuentro con Dios. Entonces, al final la canción hablaba sobre que Dios cree en ti, apuesta por ti y una y otra vez confía en ti. Quiere que estés cerca de Él. Si la oveja se pierde, si la barca naufraga, igual Dios va a estar ahí. Como la canción era como un eslogan que decía: no importa lo que hayas hecho, Dios te perdona. Ahora, cuando yo estaba ahí y escuchaba la canción que me conmovió hasta la médula, sobre todo porque me la estaba cantando alguien pues que era mi amiga y que me conocía, y no solo eso, sino que ella, a pesar de conocer todo lo que yo era, ella seguía creyendo que yo podía volver a ser buena, que yo podía volver a estar con Dios. Como ella creía en mí, eso me ayudó muchísimo. Era como abrir un poquito la puerta a la posibilidad de creer que tal vez Dios sí me pudiera perdonar. Tal vez, ¿no? Pero era muy difícil. Me daba mucha vergüenza siquiera poder hacer silencio o rezar o dirigirme a Dios, porque yo decía, las cosas que he hecho son muy malas. Y es así como ahí estando el sagrario, moví un poco la mirada y vi a la Virgen. Y ahí fue cuando cambió las cosas. Yo, que no era mariana, yo que no tenía ni idea de nada, tuve una experiencia muy bonita en la que experimenté como la Virgen me decía que sí podía. Que sí podía y que ella me iba a ayudar.
¿Y tú qué le decías a eso?
Madre, no creo que pueda cambiar. Mira todas las cosas que he hecho. Y no solo no creo que pueda, sino no quiero cambiar. Yo le dije a la Virgen que el pecado que yo cometía, las cosas que yo hacía, yo me veía imposibilitada. Yo decía que es imposible que yo lo deje. Yo sentía que esas cadenas eran tan pesadas y estaban dándome tantas vueltas que era imposible que yo de la nada pudiera zafarme. Yo decía, es que intentaba pensar cómo me zafo, qué puedo hacer, cómo dejo de hacer esta o esta cosa, o me alejo de tal o cual persona, y veía que era imposible. Yo no encontraba el camino. Yo sí creía que era imposible salir de ese hueco. La Virgen me repetía, ven a misa todos los días, ven a misa diaria, como que si iba a pasar un milagro yendo a misa diaria.
¿Y qué pasó cuando empezaste a ir a misa diaria? ¿Notaste algún tipo de cambio?
Lo primero que noté fue esa semana de las personas que comulgaban. Antes que la cristiana me daba un poco igual, el momento de la comunión era el momento donde cantaba más canciones y ya está, no era tan importante. Pero este momento, cuando comencé a ver que las personas comulgaban, entró en mí a lo que no pasaba antes, que era una sed de comunión, unas ganas de comulgar. Tenía unas ganas de comulgar como nunca antes las había tenido. Ni cuando estuve como candidata, ni cuando fui muy buena, ni cuando iba a todas las actividades, jamás. Ni en la misa más importante, nunca. Esta vez era una cosa loca. O sea, yo decía, me muero de ganas de comulgar. Y cuando el sacerdote elevaba la Eucaristía, yo me ponía a llorar porque yo decía, no puedo comulgar. Esa semana, como convivía aún con el pecado, no podía comulgar. Lo sabía. Entonces comencé a hacer negociaciones en mi cabeza de, bueno, si me confieso ahorita y comulgo ahorita, ya después puedo ir a hacer lo que yo quiero hacer. Da igual, solamente me va a confesar para poder comulgar. Pero mi cabeza sabía que ese no es un auténtico propósito de enmienda, entonces no podía hacerlo. Decía, esta primera confesión que voy a hacer tiene que ser con el propósito de dejar esta vida. Y como antes no tenía un motor para poder hacerlo, poco a poco se fue poniendo esta intención, que era poder comulgar, fue mi motor para poder dejar el pecado. Y es así como me confieso al final de esta semana. Me confesé y fue una confesión muy buena, en la que yo sentí que, pues bueno, me quité una piedra inmensa que me aprisionaba, ¿no? Recuerdo tanto al sacerdote yo contarle todo, y el sacerdote con mucha, mucha misericordia me dijo, hija, alégrate que Dios te espera. Y yo sentía que Dios me estaba esperando en la comunión.
Y después de confesarte, ¿qué pasa? ¿Cómo sigue ese mes? ¿Qué ocurre?
Dejé todo, comenzó la segunda semana y hice canciones para la Virgen. Yo componía mucho y me encantaba cantar, me encanta cantar. E hice dos canciones a la Virgen y le prometí que todo lo que me pidieran en nombre de ella iba a decir que sí. Al poco tiempo me dice, no sabes, Mayra, hay una serenata mariana en una iglesia muy importante acá, que es muy grande, que se llama Chestokova, a la que me han dicho que puedes cantar, que si quieres puedes presentarte. Y yo, bueno, si la Virgen lo quiere, yo lo quiero y ya está, sí. Y fui a esa serenata. Para esto fue en la última semana, casi terminando mayo, esta serenata mariana. Se estaba acabando mayo y a mí ya me entraba la angustia, ¿no? De, se me va a acabar, yo decía, mi mes de gracia. El mes de gracia que tengo se acaba. ¿Y ahora qué va a pasar? Si se acaba este mes de gracia, ¿dónde tengo que ir? Ahora, señora, ¿dónde me vas a enviar? Yo no sé qué voy a hacer. ¿Tendré que también ir a misa diaria después de mayo? ¿O era solo mayo? ¿O qué va a pasar? Y es así como cuando me invitan a esta serenata, voy, y yo me acuerdo que antes de cantar hubo una misa, la misa en Chestokova, en la que yo le digo a la Virgen, bueno, madre, me has traído por un camino hermoso este mes, me has sacado de donde yo pensaba que no iba a poder salir, me siento muy feliz, me siento muy en paz, pero hay algo que me preocupa. Ahora, ¿cuál es mi lugar? ¿Dónde me quieres poner?
Y cuando le preguntas esto a la Virgen, ¿cuánto tiempo tarda en responderte?
Ya. Entonces, después de haberle hecho esta pregunta a la Virgen, me respondió, pero al toque. Salí de ahí, me subo en la tarima, canto la canción, o creo que fue un poco antes. Bueno, abajo de la tarima, una chica viene corriendo, de la nada, ¿no? Una chica en donde uno menos espera, ¿no? Y me abraza, y me saluda, y se alegra. Y yo, ¿quién es? No la reconocí al inicio. Y se puso a llorar. Y me dice, qué alegría verte, Mayra, no te he visto en tanto tiempo, toda la semana he pensado en ti. Y yo la reconocí, recordé que era una amiga cuando yo estudiaba arquitectura antes, ¿no? Y que fue una chica que tenía muchas dudas vocacionales y que en ese tiempo yo era candidata. Y que traté de ayudarla, pero nos dimos cuenta, ella se dio cuenta, que el movimiento en el que estamos no era su sitio y yo la alenté mucho a que buscara cuál era su lugar, ¿no? me acuerdo que me dice, Mayra, ese consejo que tú me diste me ayudó un montón y ya he encontrado mi sitio, ya sé cuál es mi lugar y voy a ser monjita, voy a ser religiosa en las siervas del hogar de la madre y me voy muy pronto a España.
¿Cómo encuentras tú tu lugar?
Recuerdo que estábamos en una fiesta y me llegó un mensaje muy tarde. Decía, ¿cómo estás, Mayra? Me alegró mucho verte el otro día. Te invito a que conozcas mi casa. Estoy muy feliz de volver a verte, espero que puedas. Algo así. Yo, como era un número desconocido, creí que era una amiga que acababa de ver esa semana y le dije, sí, claro, mándame la dirección y yo mañana voy. Me manda la dirección y yo al día siguiente, en ese momento, como esta amiga a la que yo me he encontrado hace poco, que era la que pertenece al Verbo Encarnado, yo decía, tal vez, y ese movimiento, porque no sabía que no sabía qué era, simplemente yo andaba buscando mi lugar. Y me emocionó poder conocer a una comunidad, ver tal vez puede ser mi lugar, el lugar donde yo tengo que hacer apostolado, tal. Y yo dije tanto que en ese momento le dije al chico con el que salía, ¿sabes qué? Ándame a dejar a mi casa ahorita, ya me quiero ir. Y me fui. Llegué a mi casa y el siguiente todo pasó para que no vaya. Se dañó mi carro, hubo un montón de cosas. O sea, parecía que el universo entero no quería que vaya. Era terrible. Y yo me acuerdo incluso de mandar un mensaje al número desconocido, ¿no? Creo que no voy a poder ir porque mira que se ha dañado mi carro, ha pasado todo esto. Y me responde, ¿no? Diciendo, mira, no hay que darle cabida al demonio. Tienes que venir. Hazlo todo lo que puedas para venir. Y yo, bueno, tanto insistencia, está bien, voy a ir. Busqué, no me preguntes cómo, el carro se arregló, tal. Venía de camino. Cuando de lejos veo a mi amiga, que no era la que yo pensaba, era otra, y me moría de risa y pensaba, ¿cómo eres Dios? Ahora, y me acuerdo de pensar, mientras daba la vuelta en el carro, pensar, no he venido donde yo quiero, he venido donde Dios quiere. Y cuando salgo del carro y me abren la puerta, lo que encuentro es había una virgen, o sea, la Nuestra Señora del Carmen, estaba ahí en la entrada de la casa con los brazos abiertos y atrás una frase que dice, no temas, no estoy yo aquí, que soy tu madre. En ese momento yo recordé que eso es lo que creo que le dijo la Virgen a San Juan Diego en el Tepeyac. Yo antes que no sabía nada de la Virgen, en ese mes de mayo investigué todo lo que podía y recordé que esa frase me había llamado muchísimo la atención, porque a mí la Virgen era lo que me había dicho durante todo el mes, ¿no? Lo de ella me va a ayudar, lo que yo no puedo, ella me va a ayudar. Si yo creo que no puedo acercarme a Dios, ella me va a ayudar, y esa era mi certeza. En ese momento, cuando yo vi la frase y vi a la Virgen ahí con los brazos abiertos, aunque ni siquiera sabía dónde estaba, aunque no sabía a quién les iba a conocer ni lo que iba a hacer, entré por la puerta y tenía una sola seguridad, como la que tuve cuando vi a la Virgen, de que ella me iba a ayudar. Esta vez la seguridad era, este es mi lugar.
¿Y qué hiciste?
Lo primero que hice fue ir a una actividad que me invitaron, que fuera, la actividad era 3 días, actividades distintas, ¿no? La primera era para el tridio de la conmemoración de la Siempre Virgen. Fue la primera actividad a la que vine. Y, bueno, venía cada vez a visitar y tal, pero esa fue como una actividad del movimiento Hogar de la Madre a la primera que fui, ¿no? La mayoría de las actividades tenían un centro y eso se notaba a leguas. El Señor, la Eucaristía, la Santa Misa y también Nuestra Madre. O sea, el amor a la Virgen se reflejaba por todos lados y la reverencia y también los centrado que estaban en la misa, en la Eucaristía. Entonces eso era lo que yo había visto en ese mes que me sacó, en ese mes de mayo, había sido la Eucaristía y Nuestra Madre. Simplemente yo entendí que este era mi lugar, no por las personas que estaban aquí, porque si nos poníamos a hablar de personas, mis amigas estaban en otro lado, no era eso. Era que tenía aquello que a mí me había sacado, aquello que Dios me había mostrado que era lo que Él quería para mí, que era tanto la Eucaristía como Nuestra Madre. Y justamente los compromisos que hacemos cuando entramos al hogar, porque yo entré al hogar el 15 de agosto, es no solamente que somos adoradores eucarísticos, defendemos la Eucaristía, sino también Nuestra Madre es un centro, un puntal lo que sostiene todo. Entonces, tanto la Eucaristía como Nuestra Madre y el apostolado de los jóvenes es, por así decirlo, la forma que tiene mi corazón. Para mí fue muy evidente cómo Dios me trajo hasta aquí. No porque me guste o tal, aunque evidentemente me hace feliz, sino porque es la forma que tiene mi corazón, es lo que yo necesito, lo que anhelo.
Para terminar, Mayra, ¿qué le dirías a un joven o a una joven que está pasando por lo mismo que has pasado tú?
Bueno, lo que yo podría decirle a las personas es lo que yo he vivido, que es, no importa lo que tú hayas hecho o el camino que hayas tomado, las opciones que tu vida hayas tenido, da igual. O sea, no hay lugar, ese lugar del no retorno es cuando uno ya muere. O sea, uno puede retornar, uno puede volver a Dios, uno puede encontrarse con Dios aunque haya vivido lo que sea. De hecho, Dios ya lo sabe, Dios ya lo conoce y lo único que quiere es poder ver la herida, no para meterte el dedo y hacerte sufrir, sino lo hermoso de poder exponer el corazón lleno de heridas a Jesús es que Él las pueda tocar para sanarlas. O sea, Dios siempre te está esperando porque siempre desea poder sanar esas heridas de tu corazón. No hay nada que no pueda hacer que te aleje definitivamente con Dios. Eso no es cierto. Y ya, si me lo permiten, decir que la Virgen es el lugar más seguro al que uno puede refugiarse, el camino más rápido, más seguro para poder llegar al Señor. O sea, para mí, lo que me ha acercado a Dios y yo pienso que me sostiene todos los días es evidentemente esa misa diaria del Señor, la amistad con Jesús, pero también ese auxilio de la Virgen. No, hay una frase, no sé quién habrá dicho, que María es como esa estrella en la noche oscura que te guía al puerto seguro. Es lo que yo he vivido en mi vida, tal cual. No como pasé y me di cuenta de una realidad muy bonita, que no solamente Dios te busca, sino también nuestra madre.
Mayra, muchísimas gracias por tu testimonio. Gracias por estar con nosotros estos 2 días. Gracias. Amigos, pues la Virgen nos guía, el Señor nos protege. Y da igual lo que hayamos hecho, da igual el camino que hayamos tomado en nuestras vidas, da igual, porque al final el perdón del Señor, la misericordia del Señor, nos viene, nos llega. Así que no lo dudéis, si es que es el mejor refugio, el mejor camino, la mejor casa. Gracias por estar hoy aquí.